Buenos días. Bueno, en primer lugar, me gustaría disculpar a Matilde Hernández de la Rosa, que no ha podido estar aquí presente, que es la directora de todos estos proyectos de los que derivan este estudio. Equipo que está bien representado en esta sala con los miembros de ProRed, con Francisco Navarro, Constantino Criado. Y también me gustaría aprovechar para echarle un tejo científico a Amelia Rodríguez para que colabore con nosotros en la medida que ella pueda. Y nada, ya sin más preámbulos, comenzamos. Comenzamos diciendo que los molinos circulares rotatorios de Tenerife pues constituyeron pues, los primeros estudios sobre los primeros estudios monográficos sobre los estudios de restos arqueológicos en Canarias, ¿no? A pesar de esta circunstancia, poco se avanzó desde los años 50. O sea, prácticamente que seguimos iguales en los estudios de los molinos en Tenerife. Este estudio deriva de una serie de proyectos en las cañadas del Teide, dentro de los límites territoriales del Parque Nacional. Y pues en una primera etapa se realizaron una serie de prospecciones arqueológicas en las que ya pues pudimos ver cómo era la distribución espacial de los yacimientos. Claro, esta circunstancia carecía de datos importantes como podrían ser la diacronía de las cañadas del Teide. Con lo cual, la diacronía arqueológica en las cañadas del Teide, con lo cual se inició una segunda etapa de proyectos en las que planteamos una serie de sondeos y excavaciones arqueológicas, de entre las cuales destacan las excavaciones arqueológicas de Yasovo, que es un yacimiento arqueológico que se sitúa en esta zona de aquí, Teide Viejo Sur, que es un tubo volcánico al norte de los Roques de García, de carácter habitacional, estacional, y Cruz de Tea, que se sitúa más o menos por esta zona de aquí. Hablando un poco de la diacronía, también se realizaron una serie de dataciones sobre restos humanos en depósitos funerarios en las cañadas del Teide y daban como resultado un rango temporal que iba desde el siglo V hasta el siglo XVII de la era. Nada más que estos aprovechamientos de los recursos abióticos en las cañadas del Teide habían estado imbuidos por las ideas que parten del siglo XIX, que entendían que el aprovechamiento de las cañadas se realizara eminentemente pastoril y que cualquier otro tipo de aprovechamiento de los recursos en esta zona era secundario o complementario. Están los estudios de Lucio Cuscoy en la cañada de Pedro Méndez, que pues bueno, vienen a evidenciar un área donde está la materia prima en estado natural y donde se realizan los primeros pasos de la producción de molinos sobre rocas vacuolares. Él lo relaciona evidentemente con el pastoreo de las cañadas y en este punto habría que señalar que nosotros sí que hemos encontrado en la cañada de Pedro Méndez restos del trabajo sobre rocas vacuolares, pero no hemos encontrado el lugar de extracción de la materia prima. Nosotros queremos dar a conocer aquí dos áreas que nosotros hemos denominado canteras-taller porque encontramos la zona de captación de la materia prima de rocas vacuolares y los procesos de producción de la cadena operativa en la fabricación de los molinos circulares. Estos son los corrales, que se sitúan en la zona centro-oriental de las cañadas, al norte de una colada fonolítica, conocida como la primera muralla, que es esto que se ve por aquí. ¿Vale? El área de influencia estaría ubicada desde esta zona hacia la fortaleza y hacia Montaña Blanca, esta parte de aquí. El otro yacimiento de cantera taller sería el área de Cruz de Tea, ubicada en la zona más occidental de las cañadas. Los estudios preliminares sobre la composición de las rocas de estas dos áreas demuestran ciertas diferencias, ¿no?, que se manifiestan en la materia prima, en la densidad y el tamaño de las vacuolas de la materia prima. El área de los corrales está constituida, esta es la zona que se ha prospectado, el área de influencia de los corrales, está constituida por cuatro conos volcánicos ubicados en la zona central y en los que se ha detectado tanto explotación de materia prima para la confección de útiles líticos para el trabajo de los molinos y el proceso productivo de los molinos, asociados a un área habitacional estacional en la cercanía. ¿Vale? Aquí podemos ver uno de los molinos en sus fases iniciales de transformación de la materia prima. Estos talleres se configuran como un palimpsesto de eventos de talla, que son muy difíciles de interpretar. Está todo lleno de restos de talla de molinos, de útiles líticos implicados en la transformación, y es muy difícil de estudiar. Está llenísimo por todos lados. Aquí vemos el área de captación de las traquitas que han servido para la fabricación de útiles líticos para el trabajo de los molinos, y algunos de los molinos, algunas de las rocas vacuolares en ese estado inicial de la producción. También tenemos zonas elevadas dentro o al interior de esa área de cuatro conos volcánicos en los que se han localizado otro tipo de evidencias, cerámicas, obsidianas, pero en muy poca cantidad, como sería esta plataforma que tenemos aquí. Aquí podemos ver más de lo mismo, o sea, todo lleno de lascas de rocas vacuolares y lo que hemos dicho antes, ¿no? Son eventos de talla de muy difícil interpretación o de muy difícil estudio. Algunos ejemplos de molinos en distintas fases de producción y fíjense ustedes en todo este área. Todo esto son lascas y rocas vacuolares deslascadas para la producción de molinos. Y algunos de ellos abandonados tras errores en la producción. Montaña Cruz de Tea se ubica en la parte más occidental de las cañadas. Esta es la Montaña Cruz de Tea. Es una zona de influencia que sería más amplia que la que se ve ahí. Está dentro del municipio de Guía de Isora. Y el área en la que se ubica la podríamos encuadrar entre los Roques Blancos al norte, la cañada de Pedro Méndez y Chafarí al sureste, cortadas por las erupciones históricas del siglo XVIII, que son estas que ven por aquí. Habría que decir en este punto que esta zona es una encrucijada de caminos en uso, probablemente no, seguramente en época aborigen, como son el sendero 32 del Parque Nacional del Teide, y algunos senderos que no son oficiales o que pretenden serlo, como el sendero 9 que viene por aquí. Este es el yacimiento de Cruz de Tea, que vemos una cabaña habitacional, estacional, y un área taller, justo detrás. Estudiar, hacer estos primeros estudios de las canteras taller, se decidió hacer un vuelo fotogramétrico sobre una de las canteras taller ubicadas más al norte del yacimiento habitacional que vimos antes. Aquí vemos la gente que trabajó en este, que nos ayudó a hacer este montaje. Y aquí vemos la cantera taller. Todo esto de aquí es el área de captación de la materia prima. Y esta de aquí es donde se ubica este taller que hemos ampliado aquí. Todo esto son molinos en fases de producción y útiles líticos asociados a esa transformación. Cruz de Tea es un espacio donde hay una gran dispersión de yacimientos arqueológicos, pero hay una gran concentración aquí de estructuras habitacionales y de talleres de transformación de la materia prima. En una segunda fase de transformación, en la primera fase la localizamos aquí, que es la preparación de la materia prima y esos primeros deslascados de las superficies corticales. Aquí vemos uno de esos molinos fracturados en el momento de fabricación. Esta es una foto de donde se ubica la cantera taller, el sendero 9 que pasa por delante. Antes dije que el sendero 9 podría ser aborigen, me equivoqué. El anterior que dije que era el sendero 9 no era el sendero 9. El sendero 9 pasa entre el taller y la cantera. Y no parece que tenga uso en época prehispánica. Montaña Cruz de Tea es un cono volcánico poligénico. Constantino me corregirá si me equivoco, en los que vemos una superposición de coladas más claras y otras más oscuras de carácter piroclástico. Sobre algunos de los objetos más interesantes de Cruz de Tea utilizamos la fotogrametría como técnica para recoger los restos. Aquí los vemos tal y como aparecen en el espacio. Aquí está, se le fracturó y ahí lo dejaron. Este es interesante porque este ya tenía iniciado el hueco central. Y probablemente el útil lítico asociado con el que lo realizaron es este que está aquí. Tenemos otros útiles líticos, son de gran formato, de más de, algunos tienen más de 10 centímetros de longitud. Y aquí podemos ver el molino que vimos antes con el útil lítico asociado, el que es este de aquí. Este es este. Yo creo que está clara la relación. Este es el sendero 32, que estuvo en uso en época aborigen. Pasa justo por la zona de Cruz de Tea. Y aquí vemos a miembros del equipo haciendo el registro arqueológico de los restos. Ah, y algo importante. Tuvimos la suerte de localizar y de registrar un único evento de talla, en el que encontramos el molino en fase de producción, fragmentado, in situ, y todas las lascas procedentes del evento de talla del molino. Para ir concluyendo, decir que de Visu y de la experiencia que hemos tenido en campo, hemos establecido o hemos observado 5 momentos en estas fases de producción. Una primera, que es la captación de la materia prima, tal y como la localizan ellos, exenta o con algún deslascado previo. Una segunda fase, en la que hay una ranura que probablemente sirva para geminar esa materia prima, sacar 2 bloques de ella. Una tercera, en la que ya se le está dando la forma y se le deja como una especie de cuello o de resalte, de bollete, como diríamos por estas tierras. Un cuarto, en el que ya está la forma establecida y pulimentada prácticamente. Y un quinto, en el que ya se inicia o está completo el hueco central. Esas son las 5 fases que hemos establecido de visu, observándolo. Aquí podemos ver algunos de los restos que hemos recuperado en campo. Están muy interesantes. Y para ir concluyendo, pues nada, el objetivo de esta comunicación era dar a conocer estas 2 nuevas canteras taller con elementos de molturación que se unen a la ya conocida de Pedro Méndez. Cruz de Tea presenta un estado de conservación excepcional, igual que los corrales, y en ambos casos con evidencia de reutilización en el entorno tras la conquista. Cuando decimos tras la conquista, nos referimos a finales del siglo XV y estamos hablando de guanches tras la conquista. Hay ocupación guanche tras la conquista hasta el siglo XVII en Las Cañadas. Y relacionados con los talleres se hallan conjuntos habitacionales de carácter estacional en ambos sitios, ¿no? No sabemos si tras la conquista se siguen explotando estas canteras taller, pero sí sabemos que siguen viviendo allí, en el entorno. Y las fuentes de aprovisionamiento de los útiles con los que se elaboran los molinos en principio parecen presentar diferencias entre las 2 canteras. En los corrales, las fuentes de aprovisionamiento para los útiles que están implicados en la transformación están allí mismo, en los mismos conos volcánicos, y en Cruz de Tea parecen proceder de distintos sitios. Quizás después Constantino Criado pueda aclarar un poco más sobre este aspecto, él está estudiando estas cuestiones. Y bueno, pues para el futuro nos quedaría profundizar e indagar en la continuidad de la explotación de la materia prima vacuolar tras la conquista, lo que hemos venido hablando, y se abre un nuevo campo de estudio sobre los procesos productivos de los recursos abióticos de Tenerife.